cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24
de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Son las 9 de la mañana, son las 8 en Canarias. Hoy tenemos muy puesta la atención en el temporal de lluvia que está afectando especialmente ahora mismo al sureste peninsular. Por ejemplo, en el municipio almeriense de Vera, al lado de Cuevas de la Almanzora, como referencia, 5 personas han tenido que ser evacuadas, 2 de ellos menores. Las lluvias han obligado a suspender clases en 23 localidades de Alicante, también en la universidad, 14 municipios de la región de Murcia. En Cartagena, los bomberos han tenido que rescatar a gente atrapada en los vehículos, y en Mazarrón también está siendo una mañana muy complicada y se esperan fuertes lluvias en Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Navarra. Veamos cómo está la bolsa esta mañana, Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Las bolsas europeas abren hoy sin movimientos importantes después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, cerraran su reunión de ayer sin acuerdo sobre la necesaria ampliación del techo de deuda. A comienzos de junio, la administración estadounidense se quedará sin dinero para hacer frente a sus pagos y a sus gastos corrientes. Ambos siguen tensando la cuerda, pero siguen buscando soluciones. Con esta referencia, la bolsa abre muy plana. El índice IBEX 35 baja apenas un 0,2% hasta 9.280 puntos. Los inversores miran de reojo hacia la bolsa de Atenas. Se disparó ayer un 6% tras la victoria del Partido Conservador Nueva Democracia en las elecciones del domingo. Y en cuanto a la agenda del día, hoy destacan los indicadores de actividad en el sector industrial y en el de servicios. Se publican tanto en Europa como en Estados Unidos.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 16 grados a estas horas y cielo despejado. Conforme avance la jornada, llegarán las nubes y lluvia que puede ir acompañada de tormenta a partir del mediodía. Las máximas se van a situar en torno a los 24 grados en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras quedan dificultades en las entradas. Por la 1 en Alcobendas y Las Tablas. Por la 2 en Canillejas. Por la 4 en Pinto. En ambos sentidos, en la 6 en Manoteras. En la M40 en Vallecas y Coslada, en ambos sentidos. En Pozuelo, los túneles del Pardo y de Marín, sentido a 1. En la M50 en Boadilla del Monte, sentido a 2. Y en Majada Honda, circulando hacia la A5. En las calles de la capital, hora punta generalizada, tanto en las entradas como en los trayectos sur-norte de la M30, en el interior, en los puntos habituales. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa la tertulia Herrera en COPE, hoy con Antonio Naranjo, Carmelo Encinas, Gorge Bustos. Ahora enseguida estaremos con nuestra invitada esta mañana. Yo no me privo de preguntaros qué os parece la deriva del mundo woke, desde que sabemos que la vida de Brian, una película desternillante de los años 70, brillantísima, que se adelantó a su tiempo, como sin estamos duda, viendo. Sí. Va a tener una réplica teatral que iba a hacer, o va a dirigir uno de los propios Cleese, uno de los Monty Python, al que le han hecho ver que la escena en la que Loretta, uno de los integrantes del Frente Judaico Popular, dice que ella quiere, que él es un hombre, quiere ser mujer y quiere tener derecho a parir. Y los otros le dicen, pero ¿cómo vas a parir si no tienes matriz?
En un baúl.
Bueno, pues esto, que era una escena fascinante, fascinante,
ha sido censurada.
Censurada.
Madre mía, pues es de la mejor escena de la película.
Autocensurada, que es peor.
Sí, ya, hombre, sí, sí, pero es que eso es traicionar el espíritu de los Python. No, no, no me cabe en la cabeza que un Python se traicione a sí mismo así, aceptando ese tijeretazo, ¿no?
Querrá
sí,
trabajar.
Sí, sí,
no sé. La moraleja de esto es que para trabajar o lo haces así o no lo puedes hacer, ¿no?
Es que esa escena termina con una frase magistral que es un análisis político, efectivamente visionario. Dice, porque cuando te hace una persona para, entre el jefe del clan de los sediciosos y el hombre que quiere ser mujer y le dice una persona, tienes que vamos a hacer una cosa, no puede parir porque no tiene matriz, o sea, no se puede luchar contra la biología, pero sí podemos defender su derecho a decir que quiere ser mujer. Dice, pero ¿eso de qué sirve? Le contesta Stan. Le dice la otra, bueno, es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Y le contesta Stan, y ahí se acaba la escena. Es un símbolo de nuestra lucha contra la realidad. Efectivamente, sí. Eso es lo woke.
Pero lo sorprendente es que lo que en aquel momento todos vimos con complicidad y con sonrisas, al final se ha convertido en palabra de ley. Es decir, lo que antes podía parecerte un delirio, ahora es ley, porque se ha consagrado el inexistente derecho a ser padre, que es que no existe ese derecho, no existe la obligación, pero tampoco existe el derecho, y hemos llegado a un punto en el que se legisla a favor de convertir los sueños o las aspiraciones en derechos, lo cual además reduce el umbral de sufrimiento del ser humano en muchos otros ámbitos en los que nos vendría bien ser capaces de aceptar las limitaciones, las frustraciones, los errores, los fracasos y convertirlos en parte de nuestra propia formación. Pero es que eso ahora, esa caricatura, ahora está en el BOE. Claro. Y ahora hace que artistas como los Monty Python se tengan que autocensurar para poder seguir exponiendo en un teatro una obra con la que todos estábamos de acuerdo.
Pues es triste, es triste.
Tremenda, tremenda. Porque mira que nos hemos reído con esa
presión. La siguiente lucha woke va a ser la lucha contra la edad. O sea, tienes que ser capaz de autodeterminar tu propia edad. No, o sea, tú puedes tener 20, 30, pero tú tienes... Eso es una opresión biológica.
No, no me parece tan mal, ¿eh?
hay que decidir qué edad quieres que aparezca, ¿verdad?, en tu DNI, sí, porque si no te discriminan en razón de la edad.
O retirar las meninas, no vaya a ser que se ofendan las personas bajitas.
Sí, porque ¿no? En esto de la edad que decía...
El edadismo decía, lo llaman, ¿eh?
Sí, sí, que decíamos, bueno, yo creo que... Bueno, la edad es algo muy relativo y no...
Eso lo decís todos
las células tarras. Dicen que no.
Claro, a lo mejor es un mecanismo de defensa, no lo pongo en duda.
Sí que...
pero es cierto que al final que te pongan una etiqueta basándose en tu edad, cuando hay gente con 40 años que es vieja y otras con 70 que son jóvenes,
le voy a dar la vuelta. Es decir, si algo se ha demostrado es que la generación del 15M, no lo digo solo por los que estaban en el 15M, sino generacionalmente, toda esa parte de la población, cuando ha cogido el poder, puede ser una coincidencia o puede ser inducido por sus propias torpezas, lo que han hecho con él es peor. Y el resultado, en términos de convivencia, de progreso, de prosperidad, es peor.
No, pues vamos a ver cómo... Estas cosas, fundamentalmente las que está viendo ahora mismo, son otras distintas. Es como está su tierra, como está Extremadura. ¿Qué puede hacer por Extremadura? Hace pocos días hablábamos con el candidato del Partido Socialista y actual presidente de la Junta, que es el señor Fernández Vara, y hoy quería saludar a la señora Guardiola Martín, candidata del PP a ese mismo cargo. ¿Cómo está, María? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Estoy de maravilla aquí con vosotros.
Uh-huh. Bueno, pues se ha dedicado usted a recorrer cada rincón de Extremadura, cada pueblo. ¿Qué ha detectado en esos lugares y qué propone usted para mejorarlos?
Bueno, lo que he detectado es que tenemos un presidente que está absolutamente desconectado de la Extremadura real. Un presidente que lleva mucho tiempo encerrado en su despacho y que se está perdiendo la realidad que tiene mi tierra y, por tanto, pues no puede acertar jamás con las soluciones. Yo siempre digo lo mismo, Extremadura no hay que inventarla, Carlos. Extremadura lo que necesita es acabar con la inercia de un presidente que está cansado, que ya no tiene ideas y que sus políticas caducas, esas políticas de años socialistas, nos han llevado a tener los peores datos de paro, de pobreza y de despoblación. Aquí tenemos al señor Fernández Vara, que es el mejor comercial de la marca Sánchez y al que le da igual si tenemos un tren que sale ardiendo, si tenemos un socavón que separa la carretera que une Cáceres con Badajoz, al que le da igual que tengamos la mayor tasa de pobreza. Se ha convertido en el presidente del qué más da. Y mi tierra lo que necesita es empuje, es ilusión, son ganas y fórmulas nuevas para impulsar a una tierra que es maravillosa. Extremadura, desde luego, no hay que inventarla, pero sí hay que despertarla de ese letargo de muchos años de promesas vacías, de promesas huecas y de maquetas. Yo, desde luego, lo que quiero es ser la presidenta de las realidades y quiero ser la primera presidenta de la Junta de Extremadura.
Uh-huh. Extremadura tiene un tren que todavía está lejos de la alta velocidad, bueno, a pesar de que Pedro Sánchez lo inauguró,
Sí.
Es la única región de España que sus dos capitales no están conectadas por autovía, si no me equivoco.
Así es.
Es una carretera nacional, además con el socavón que usted decía. ¿Qué ha ocurrido con Extremadura para que las infraestructuras le hagan perder oportunidades de inversión, si es que usted cree que es así? ¿Qué se puede hacer para lo contrario?
Lo que se puede hacer es no resignarse. Aquí tenemos a un presidente que lleva años callado y permitiendo agravios constantes con mi tierra. Yo creo que es la hora de que alguien alce la voz, de que se den menos golpes de pecho y se den más golpes encima de la mesa para exigir que nuestra comunidad tiene que poder mirar a los ojos al resto de comunidades autónomas y al resto de regiones. Y para eso tenemos que dejar de ser una isla rodeada de tierra y para eso lo que necesitamos es converger con el resto de la media y para eso necesitamos estar comunicados con infraestructuras. Necesitamos un tren digno, un tren digno, un tren que no se averíe constantemente, que no llegue tarde un día sí al otro también. Necesitamos que las mercancías puedan salir de Extremadura, necesitamos autovía, necesitamos sentirnos ciudadanos de primera y no ciudadanos de segunda. Y para eso, pues yo creo que hay que reivindicar que se salde esa deuda y tiene que haber un presidente que desde luego represente de verdad las necesidades de los extremeños.
Sí es cierto que Extremadura ha vivido en los últimos años algún tipo de empujón, ha habido inversiones de empresas que han encontrado acomodo en Extremadura que son muy importantes, en Trujillo, en otras renovables, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, sí, en energías renovables está habiendo un avance porque es cierto que tenemos muchísimo potencial en nuestra región en energías limpias, pero lo que el señor Fernández Vara nos vende son maquetas, son proyectos incipientes en los que, por supuesto, hay que seguir trabajando, hay que apoyar mucho a todos esos que generan empleo, que generan trabajo, que generan riqueza en nuestra región, pero está muy lejos del triunfalismo que vende el señor Fernández Vara en las ondas y en los medios de comunicación. Está bastante lejos. Tenemos una gigafactoría que está pendiente todavía de un PERTE. Tenemos una fábrica de baterías que se marchó a Sagunto y el presidente vino aquí también con Pedro Sánchez a inaugurar en Navalmoral esa fábrica que luego se fumó. Y estamos cansados en esta tierra de escuchar promesas que luego nunca son realidad. Aquí cada cuatro años hay un presidente que saca del trastero los mismos proyectos de siempre y la verdad es que los extremeños ya no nos creemos nada.
¿El 52% de su lista electoral son mujeres?
Sí, son mujeres. Sí. Y hay una renovación del 80% en mi lista electoral. Una lista que está pensada únicamente y tiene como objetivo poner en el centro a los extremeños y las necesidades de los extremeños. Queremos que la gente se identifique con un proyecto de centro y, como digo, muy centrado en la realidad de esta tierra, que necesita mucho mimo.
¿Y tiene usted algunos planes acerca de la fiscalidad en Extremadura?
Por supuesto, sí. Gobernar es tomar decisiones y priorizar y una de nuestras prioridades es bajar impuestos y no es un fin en sí mismo. Nosotros queremos que esa fiscalidad pues sea la herramienta, sea la palanca para impulsar otras políticas. Por eso nosotros en los primeros 100 días de gobierno vamos a aprobar una ley de medidas fiscales que contemple una bajada en el IRPF y elevar el 10% los mínimos exentos. Vamos también a bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales, vamos a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, vamos a elevar el mínimo exento del impuesto de patrimonio a 700.000 euros y vamos a contemplar una bonificación del 100% en todos los proyectos que sean de interés regional declarados por el Consejo de Gobierno. En definitiva, lo que queremos es ajustar nuestro sistema tributario, que ahora mismo está asfixiando a los extremeños, a la realidad socioeconómica de nuestra región, por una cuestión de justicia.
Le quiere saludar Gorge Bustos.
Buenos días, señora Guardiola. Acaba de anunciar usted, bueno, ya era conocido, una gran renovación en las listas del Partido Popular. Se presenta con un proyecto distinto generacionalmente y por muchos otros aspectos al que lideró en su momento Monago, que llegó a presidente con los votos de Izquierda Unida. Y tiene usted dos modelos de gobierno autonómico o referentes a nivel nacional, que es el gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid y el gobierno de Juanma Moreno en Andalucía. ¿Se queda con alguno de los dos, con los dos? ¿Es quizá más parecida Extremadura a la realidad sociológica andaluza y, por tanto, es el modelo que usted ve más cercano?
Bueno, yo me quedo con los dos y me encantaría aspirar a conseguir lo que están consiguiendo tanto Ayuso como Moreno en ambas comunidades, pero es cierto que la realidad extremeña es muy parecida a la realidad en Andalucía, y nosotros sí que hemos visto y estamos comprobando cómo Andalucía en 5 años ha despegado absolutamente, cómo lleva su cuarta rebaja de impuestos y está incrementando su recaudación. Hay más contribuyentes dentro de todo su sistema tributario. Estamos viendo cómo eso es compatible con ofrecer unos servicios públicos de calidad y, por supuesto, aspiramos a ese modelo, al modelo andaluz.
Carmen Encinas.
Señora Guardiola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en efecto, usted ha renovado el 80% de la candidatura a la Asamblea de Extremadura. Lo ha dejado ahí casi títere con cabeza, 52% de mujeres, muy municipalista. En fin, usted habla de una candidatura con empuje, con ilusión y con ganas. Pero además hay que añadir proyectos, hay que añadir planes, hay que añadir ideas. Nos ha apuntado la rebaja de los impuestos, la rebaja fiscal, pero entiendo que tiene que haber algo más. ¿Cómo pretenden ustedes modernizar Extremadura? ¿Cuál es su proyecto estrella para revolucionar esa región?
Bueno, por partes, la lista, y además me encanta que lo apuntes, es una lista muy municipalista, porque también entendemos que hay que hacer política de otra manera. Hay que hacer política a pie de calle, la política cercana a esa política que hacen los alcaldes y alcaldesas en los municipios, y esa es la política que queremos hacer a nivel regional, la política de total cercanía. En cuanto al proyecto político, por supuesto que tenemos un proyecto muy ambicioso. Tenemos un programa de gobierno que hemos elaborado de la mano de los extremeños, 861 medidas consensuadas con cada sector económico y social de mi tierra, que van a darle la vuelta por completo.
Entre las que destaca, ¿cuál, por ejemplo? Algo que nos, que aporte una novedad al panorama novedad, extremeño.
Sí, la novedad más absoluta es el apoyo decidido a que Extremadura sea una región atractiva para residir y para invertir. Y para eso tenemos unas políticas muy ambiciosas en materia de despoblación, de apoyo a la inversión a nuestro tejido productivo, que está formado en un 97% por autónomos y microempresas, y un apoyo clarísimo a nuestro campo, que es de lo que vivimos, a nuestro campo y a todo lo que tiene que ver con él, una flexibilización de todas las limitaciones de nuestro territorio. Nosotros tenemos un 34% de suelo protegido en Extremadura que impide el desarrollo económico de mi región, y todo eso hay que revisarlo, hay que modificarlo y hay que adecuarlo a la realidad y a las necesidades que tenemos ahora los extremeños.
¿Tienen ustedes una candidata en Monesterio? Que es Ana Campos, a la que le envío todo mi apoyo, familiar y personal.
Muchas gracias, Carlos.
Y le quiere hablar Antonio Naranjo.
Sí, buenos días, señora Guardiola.
Muy buenos días.
Mi pregunta es la siguiente: ¿se puede ganar y gobernar en una comunidad autónoma que tiene uno de los mayores pesos del sector público, ¿no? Del número de funcionarios, creo que son casi el 27%, sí, y también una tasa de desempleo de las más elevadas de España, pues después de Ceuta y Melilla, creo que es la tercera de toda España, que son precisamente dos de los nichos electorales en los que el gobierno de España, no sé si el extremeño, más incide con medidas ad hoc para ellos, al objeto probablemente de mantener la fidelidad del voto. ¿Usted cree que se puede ganar con ese peso, que también explica muy probablemente algunos de los problemas económicos de su tierra?
Yo, por supuesto, que creo que se puede ganar contando con el apoyo de todos los servidores públicos que tenemos en nuestra región. Es cierto que aquí la mayor empresa que hay en Extremadura es la administración, eso es un problema importante, pero esto no pasa por demonizar a los funcionarios que hacen un trabajo maravilloso y que yo estoy convencida de que ellos también, como extremeños que pisan realidad, quieren un cambio en esta tierra. Esto pasa por ofrecer un proyecto, como digo, cercano, que dé respuesta real a los problemas que tienen actualmente los extremeños. Y yo soy funcionaria pública, yo conozco muy bien la administración por dentro, sé que hay funcionarios con una profesionalidad bárbara, y lo único que necesitan es que las políticas tengan sentido, que las leyes no asfixien y sean una gincana administrativa para todo aquel que se tenga que relacionar con la administración, porque los funcionarios, al fin y al cabo, lo que hacen es, bueno, pues cumplir su trabajo, y somos los políticos los que tenemos que facilitar la vida de los ciudadanos y la vida de los funcionarios también.
Bueno, pues, ¿qué le dicen sus encuestas? ¿Qué le dice la percepción de lo que ocurra dentro de 4 días en Extremadura?
Pues mire, las encuestas lo que vienen apuntando todas es un fin de ciclo socialista. Y esto que voy a decir, Carlos, igual suena tópico y ya lo siento, pero es la pura verdad. A mí la encuesta que me vale es la tangible, la que yo palpo, la que toco, la que siento todos los días en la calle, y esa lo que dice es que vamos a obtener un resultado bastante más rotundo del que apunta cualquier encuesta que se haya publicado. Mira, yo, a diferencia del señor Fernández Vara, estoy alejada de los cálculos electorales y de los pactos. Vara sí tiene un pacto antes de la campaña con Podemos, pero yo lo que quiero es gobernar en solitario y lo que quiero es recibir el apoyo mayoritario de los extremeños. La única ambición del señor Fernández Vara es mantenerse en el sillón, y la mía es caminar en esa hoja de ruta que he elaborado de la mano de todos los extremeños. Hace un año nadie pensaba que Juanma Moreno iba a gobernar en solitario en Andalucía. Todo el mundo estaba mirando a Vox, excepto Juanma, y demostraron que los andaluces tampoco. Y como digo, Extremadura es muy parecida a Andalucía, somos comunidades hermanas, y yo siento que va a pasar algo muy parecido aquí.
Bueno, damas y caballeros, es María Guardiola, candidata del PP a la presidencia de la Junta de Extremadura. Le deseamos lo mejor, María, como a todos, un fuerte abrazo y ánimo con los 4 días que le quedan todavía.
Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros. Gracias.
Bueno, vamos a ver, son las 9:22. Creo que tengo por aquí a Juan Baño. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Oye, hay 4 detenidos del Frente Atlético. ¿Tiene algo que ver con el tema Vinicius, con la pancarta que en su día se colgó Monigote en un partido Real Madrid-Atlético?
Efectivamente, es el final de un trabajo que se inició a raíz de aquellos hechos, aquella pancarta, aquel lema: el Madrid odia al Real, que rezaba en una pancarta junto al muñeco. Se presentó denuncia por parte de la Liga entonces, se inició el trabajo policial por parte de la Brigada de Información de la Policía aquí en la Jefatura Superior. Eran unas pesquisas muy complicadas, según nos decían. Era complicado identificar, se hablaba de recogida de huellas, de algunas identificaciones a través de unas imágenes de vídeo, pero todo muy complicado. Las pesquisas, la verdad, es que prácticamente estaban ya olvidadas, pero casualmente, después de lo ocurrido el pasado domingo en Mestalla, esta mañana tenemos la buena noticia de que en ese frente efectivamente hay resultados. Como tú decías, 4 miembros del Frente Atlético activos. Uno de ellos no habría participado directamente en la colocación del muñeco y de esa pancarta, pero sí lo habría hecho a través de las redes sociales. Ya han sido arrestados, se encuentran detenidos después de que el juzgado efectivamente investigara ese presunto delito de odio, y ya han sido arrestados finalmente por la policía. Bueno, arrestados, hay que decir que han sido identificados, se encuentran perfectamente localizados. No tenemos constancia de que estén detenidos en este momento, lo va a aclarar la policía seguramente en una nota de prensa que va a salir en los próximos minutos. En cualquier caso, estarían como presuntos responsables de ese delito de odio que se habría producido muy cerquita de la ciudad deportiva de Real Madrid. Insisto, pero coincide, lógicamente, no puede ser un detalle menor, con este auténtico problema de Estado, ¿no?, que se ha generado a raíz de esa terrible circunstancia que se vivía en el pasado domingo en Mestalla, donde Brasil, Carlos, y me consta, yo anoche tuve ocasión de escuchar al embajador de Brasil en España, no solamente escucharle, compartí mesa un rato con él, y la verdad es que, bueno, en la situación en Brasil, al parecer, según relata su propio gobierno, en este caso el embajador, y lo que ha dicho el propio Lula, es que lo consideran prácticamente un problema de Estado lo ocurrido en Mestalla, ¿eh?
Pasaba una cosa, y es que en Brasil Vinicius es un Dios, claro, héroe, claro. Es un absoluto héroe, es el jugador que triunfa en la Liga Española,
se han apagado la iluminación del Cristo Redentor y todo, pero no, se nos está yendo de las manos.
Bueno, Brasil
no,
es como
el fútbol tiene esa potencia,
claro, y en Brasil bueno, el fútbol no es,
y a Lula le viene fenomenal,
bueno, lo que quieras, pero lo que
hable Lula de racismo,
pero lo cierto es
con
que
el racismo que hay en Brasil,
pero bueno,
bueno, sí, pero el derrotó al racista Bolsonaro, que eso, claro, también,
que eso no,
bueno,
es moco de pavo,
ya, pero que el problema de racismo donde lo hay es en Brasil, no es en España.
Bueno, ya, pero bueno, yo, él ha luchado contra eso, quiere decir que tener que en otras cosas es un populista y lo que quieras y tiene,
pues, y en esta.
Yo te lo compro.
Acusar desde el G7 a España de ser un país racista.
No, acusado.
Y que nadie en este país.
No ha salido en defensa de Vinicius.
Y que nadie en este país levante la mano.
Yo no soy un lulista desaforado.
Pero no es así.
No, ha dicho que en España hay un problema de fascismo y de racismo.
Perdona.
Y si nos tragamos eso para condenar el problemón que hay en los campos de fútbol, nos tragaremos lo más grande.
Pero vamos a ver, Antonio, lo que dijo Lula en el G7 a mí me parece bastante razonable.
Pues a mí no.
Bueno, a ti no, pero a mí sí. Yo creo que lo que dijo es que un pobre chaval que ha conseguido llegar donde ha llegado y que ahora sea tratado como si fuera un mono.
Te paras ahí y estamos todos de acuerdo.
¿Qué?
¿No es suficiente?
Bueno, lo que pasa, otra cosa
ahora,
es
llamar
que
racista a un país de acogida.
No ha llamado. Ha llamado racista al fútbol español. Porque ocurre esto en el fútbol español, en el marco del fútbol español.
Pero se ha llamado a capítulo a la embajadora de España, de Brasil en Madrid.
Bueno, porque esto tiene una trascendencia internacional.
Por favor.
Para ellos lo tiene.
Lo que es una buena coartada para no enfrentarse a otros problemas gordos y severos que tiene Brasil.
Bueno, venga, a ver, cuando a Nadal los franceses en Roland Garros imputaban sospechas de dopaje, nos indignamos todo el país. Todos
claro, lo hizo un periódico.
Porque era nuestro
héroe.
Yo
no me indigné con todos los franceses.
Lo que me pregunto, oye, ¿es casualidad semanas y semanas sin ninguna consecuencia lo de la pancarta? Y ahora lo
sí, es, parece mucha coincidencia, ¿verdad?
A cuatro personas, Juan Baño.
Vamos a ver, Carlos, a mí me consta, porque estábamos muy pendientes de esa investigación, que efectivamente la policía, la Brigada de Información, estaba trabajando de una forma muy seria, Y a mí me informaron de que fuentes que estaban muy al tanto de esas pesquisas, que es que los trabajos eran muy complicados, identificar plenamente y poder acusar a alguien de ser quien colocaba la pancarta, porque los chavales que hicieron esto, pues se ponen, toman sus medidas.
Y los detienen a tres días de unas elecciones, ya.
Sí, bueno, sí, no, vamos a ver. Yo te destaco que el hecho no es menor, que precisamente en este momento
están muy bien detenidos, Juan.
Está muy,
ojalá más.
Exactamente. Pero creo, Carlos,
vamos el dedo.
Sinceramente, que es fruto de un trabajo que probablemente, pues no sé si a lo mejor, pues no sé justamente cuándo habrán sido detenidos, ahora nos informarán con más detalle, pero seguramente, pues es que el trabajo ha sido arduo y complicado. Mira, en estos delitos, nos decían ayer en el Ministerio Público, en la Fiscalía, que ha abierto diligencias por lo de Valencia, que en este tipo de delitos es muy importante tener una víctima clara, en este caso lo hay, pero recuerda lo del colegio Elías Aúja en Madrid, no había una víctima clara, ¿no? Y también es necesario un autor claro, con nombre y apellidos. Estamos en el derecho penal, no es una cuestión administrativa, es un presunto delito de odio y hay que tener un autor claro. Localizar y señalar a alguien claramente, por ejemplo en Mestalla, ¿qué ha ocurrido? Que ahora tenemos dos individuos que están claramente identificados. Vamos a ver si hay más, pero en otras ocasiones no se puede acusar a un ara de un campo o a una zona de la grada.
Me imagino que esas mismas exigencias se las habrán planteado en el caso de las balas que llegaron al antedespacho de Marlaska.
Bueno,
que es una investigación de la que no hemos vuelto a saber nada. ¿Cómo llegan balas al antedespacho del ministro del Interior?
Sí. La navajita famosa de Reyes Maroto.
La navajita
que protagonizó una semana de aspavientos sin fundamentos, pero
claro. O sea, pero ¿esa investigación te han contado cómo va o lleva más o menos el tiempo o va en el mismo sendero que está?
No,
Esa investigación no tiene, cuando preguntas de esto no hay respuesta, es decir, que no hay, ahí no hay, esa investigación ya llegó a, incluso yo creo que se llegaron a archivar algunas diligencias, ahora mismo no puedo recordar, pero yo creo que judicialmente aquello quedó, llegó al punto que bueno, que pues muchos pensábamos, ¿no? Porque la verdad es que entonces sí se nos advirtió también que era complicado lo de saber quién podía estar detrás. O sea, muchas veces en estas cosas complicadas después aparece quién está detrás. Recuerda este señor que enviaba algún explosivo desde, bueno, sí, a las embajadas, que lo hizo desde, recordar, La Rioja, ¿no? Al final se le localizó y fue detenido.
Pero cuando era leninista ya el tema, como se supo que era leninista, ya lo dejaron de lado.
Exacto. Joder, decir, qué fijación tienes.
Bueno, es la verdad.
Te quiero decir, lo tienes que hacer mirar.
No. ¿Quieres que estoy muy mayor para tragarme milonga nada más?
Ya.
Que en este bueno, caso chicos, nunca más se supo, es verdad, Carlos. Es así.
Son las 9:30, querido Juan. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta
luego. Ahora, permítanme ustedes que hoy es un buen día para escoger porque Nissan tiene la respuesta.
¿Aún andas preguntándote que si híbrido o eléctrico? Pues está la respuesta, pues ni lo uno ni lo otro. E-Power, sí. E-Power, la alternativa de Nissan que transforma la gasolina en energía eléctrica. Todos son ventajas, conducción eléctrica, silenciosa, con potencia, no lo tienes que enchufar y fuera preocupaciones. Tienes hasta 1000 kilómetros de autonomía y etiqueta eco. Prueba E-Power en tu concesionario Nissan.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da un paso más en tu carrera profesional y especialízate en nuevos medios digitales con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Elabora estrategias desde el análisis de datos y realiza tus prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Ve más allá.
Mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción. Con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas. En una tarjeta de El Corte Inglés o en Salto Wilet, la app de Repsol. Y además, si contratas la luz con nosotros, ahorras hasta 300 euros en tus repostajes. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Conoces las salinas de Santa Pola? Se trata de un espacio protegido situado en este municipio alicantino. Estas salinas, además del atractivo turístico y de ser una gran fuente de sal, podrían revolucionar el tratamiento contra el cáncer.
Debido a la extrema salinidad y también a la elevada radiación solar, crecen de forma natural unos microorganismos que se denominan extremófilos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos a ver por dónde se mojó la audiencia.
Sí.
Esta mañana, Antonio.
Pues mira, si te parece, tenemos también aquí un listado de oyentes que quieren hablar de esto, del racismo, de España, del fútbol, de Vinicius. Si te parece, en esta primera entrega escuchamos a Mariví, que es de Vitoria, Pepe Andaluz, Gerard de Cataluña, José María desde Jaén y Úrsula desde Córdoba.
Debo decir que todos aquellos que han combinado las reacciones del jugador diciendo que era provocador han contribuido también, en cierto modo, a justificar el trato que se le ha dado.
A Vinicius, que me parece muy bien que la Fiscalía, y esto hay que erradicarlo de todo el deporte español y de España en general, pero digo yo que la Fiscalía también podría entrar a ver si es delito de odio o libertad de expresión, como dicen ellos, ¿no? Cuando quema las efigies del rey, las banderas de España y todas esas cositas que hacen, ¿no?
Pero Vinicius tampoco puede venir a decirnos a todos los españoles que España es un país racista. Eso está claro.
Pues sí, sí hay racismo en el Cataluña, en el País Vasco, en Ceuta y Melilla hacia los españoles. Los marroquíes son racistas respecto a los negros subsaharianos. Los españoles lo somos respecto a los gitanos. Y ahora, esto cada uno lo lleva en el interior. Y cada uno ahora que se salve el que pueda, a ver quién tira la primera piedra. Que somos muy falsos, somos hipócritas los españoles.
Si los primeros en enseñarnos a tener odio, hacer bullying y ser racistas, clasistas, son los políticos. ¿Qué es lo que está haciendo Podemos? ¿Qué es lo que hace Podemos desde que está ahí? Levantar odio entre los españoles.
Bueno, ves que hay una mirada bastante amplia. Ver,
ha habido un oyente que ha dicho que Vinicius no puede acusar a España de ser racista, ¿no? Vinicius lo que ha acusado es de que él, cuando va a algunos estadios, le insultan.
Cuenta con lo que con, siente.
Lo que siente.
Tiene más razón que un santo,
claro. Porque es que, o sea, lleva 10 denuncias ya. Entonces, él lo que dice es: oiga, esto es insoportable.
Además, que
esto es insoportable. Que yo vaya a un estadio y me llamen mono, me llamen negro de mierda.
Es que además no existe.
Eso es lo que ha denunciado.
Carmelo, no existe la provocación. Es como cuando una mujer no provoca por llevar una minifalda. Bueno, pues si un jugador de fútbol hace algo que es excesivo, para eso está el árbitro, para ponerle.
Lo que hace Vinicius es meter goles, que eso
también sería bueno que eso mismo lo dijéramos cuando va una fuerza política a Marina Leda o a Vitoria.
Claro, claro.
Un mitin y alguno lleva la bandera española y entonces los agresores dicen es que han venido a...
No, pues eso es intolerable. Tienes la libertad de expresiones en este país, está recogida en la Constitución. Tú tienes derecho a ir con tus símbolos, con tus símbolos constitucionales, a expresar tu opinión y tal. Y si le molesta a quien le moleste, pues se aguanta y no puede decir que eso es una provocación.
Pero no ha salido nadie del gobierno diciendo esto mismo, nadie. Ha salido condenando que se agreda a un candidato, en este caso era de Vox en Vitoria.
No creo que haya recibido ningún tipo de apoyo esas expresiones violentas. No creo que lo haya.
No, si no es apoyo.
Cuando tú preguntas...
Abrir diligencias para ver quién ha hecho eso, agredir a una persona que está repartiendo folletos.
La justicia tiene que actuar de oficio en estas cuestiones. No es que el gobierno diga, o sea, si a mí me agreden cuando voy a dar un mitin a no sé dónde.
Hombre, te puedes pronunciar. Aquí el pronunciamiento ha sido Irene Montero echando la culpa a Rosa Quintana.
Pero bueno, vamos a ver. Lo cual me parece estúpido. O sea, me parece.
Aparte de que nos parezca estúpido, se puede hacer algo.
Ya, pero bueno, vamos a ver. Pero Irene Montero, ¿quién es? Y yo no puedo estar de acuerdo con. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que dice esta señora. O sea, pero no llevemos el asunto solo a que Irene Montero haya dicho una gran estupidez.
Bueno, es que
porque yo creo que estamos hablando de un tema que tiene una trascendencia mayor y nos vamos a quedar mirando al dedo cuando está señalando la luna.
Hombre, no, pero a lo mejor eso que decías tú antes, por acusar a Ana Rosa Quintana, algún energúmeno cuando se la cruce por la calle le echará la culpa del racismo en España y le dará con una piedra, ¿no? No,
bueno, pues claro, eso es lo que no, no debe ocurrir.
Con esa audiencia yo creo que ella tiene, está bastante segura cuando va por la calle, porque todos los españoles, o la inmensa mayoría... Bueno, claro, sí, sí, si atizas el odio, y yo creo que hay un dato preocupante en ese sentido. La estrategia de Podemos es la del odio, pero no ahora, desde que irrumpió. Y eso lo triste es que le funciona. Y si le funciona es porque hay gente que odia y que premia el odio. Porque lo de la lona, que a todos nos parece infame, señala un ciudadano anónimo declarado expresamente inocente por la Fiscalía Española y Europea. Señalarla de esa manera y estar con todo el día en la boca con un papagayo, porque este Sotomayor tiene nada a la cabeza, dice lo que le dice Pablo Iglesias y ya está. Es el odio a Pablo Iglesias vehiculado a través de sus muñequitos, ¿no? Y este muñeco, el Sotomayor, va soltando ese odio y resulta que repunta un poco en las encuestas. Y eso es lo triste, que tiene premio la estrategia del odio. Que hay odiadores en Madrid y en otros lugares que premian ese discurso.
Bien, pero bueno, más. Ampliemos el espectro de los odiadores. Todo el que tiene un discurso de odio, todo el que tiene un discurso radical, al final puede caer en una cabeza hueca, como decíamos al principio, y transformarse Totalmente. En un acto de violencia. Y esto hay que reprochárselo a todo el que lo hace, sin mirarle el color.
Sí, que le falta a ti la España, es evidente. Herrera, ¿seguimos con esto o prefieres que vayamos con la campaña electoral?
Vamos un poquito de campaña.
Bueno, ¿no? Pues mira, como tú llevas muy sabiamente tranquilizando desde hace semanas ya a la ciudadanía con respecto a esas dudas que tiene, que si fraude electoral, que si hay problemas con los votos, en fin, lo has contado muchas veces, que el proceso está perfectamente cubierto, pero aún así la gente se queja, duda, y yo creo que es bueno escucharles, aunque solo sea para tranquilizarles, especialmente con el voto por correo y algunos problemas administrativos. Nos lo cuentan Carmen, que es de San Martín de Valdeiglesias, Paco de Las Palmas, Maribel de Barcelona y Cielo desde Madrid.
Yo creo que esto no debería ser así, que lo legal y claro y lo que daría calidad a ese voto sería que me pidieran el original y constataran que yo soy la persona que entrega ese DNI, que no se admitiera, como de esta manera se puede hacer, que entreguen sobres de otras personas, que no es el que vota.
Mi sorpresa fue que llegué antes a casa con mi mujer, miramos el buzón, están todos los sobres con las papeletas de todos los partidos, nacionalistas y no nacionalistas, y menos el PP.
Simplemente recordarles que con esto de las urnas que está sucediendo en Melilla, nadie se acuerda de que en la misma sede del PSOE pillaron a este presidente metiendo o queriendo meter boletos en la urna vacía.
Yo veo que solicitando en tiempo y forma mi derecho como ciudadana a poder votar, resulta que no puedo votar porque me voy y no me ha llegado el voto por correo. ¿Qué boicot está ejerciendo ahora mismo Correos?
No sé si es boicot, pero Herrera, sí que hay muchos mensajes en los que está pasando lo siguiente. Claro, la gente pide la documentación, pero cuando se la envían, imagínate si le coincide con un periodo de vacaciones o de trabajo fuera, no le da tiempo o no está teniendo el tiempo suficiente para cumplimentar la documentación en cuestión.
Un asunto así colateral que planteaba un oyente que decía que había recibido en su buzón todas las papeletas menos las del PP. Yo no sé si esto es culpa del PP o es culpa de no sé quién. Pero en cualquier caso, yo me cargaría todo el buzoneo. Yo creo que es un gasto absolutamente desmesurado y estúpido que
y poco ecosostenible.
Como tantas otras cosas, como la prohibición de publicar encuestas.
Vamos a ver, cuando yo voy a votar, cuando va un ciudadano a votar, tiene todo el abanico de posibilidades allí en el colegio electoral y puede elegir la papeleta que quiera. No tienen por qué llenarte el buzón que va directamente a la papelera de papeletas. Es un gasto absolutamente
contraproducente.
Yo creo que es contraproducente.
Sí, porque te provoca la sensación de que te agobia.
Provoca abstención.
A colación de lo de Melilla, hoy os aconsejo una información que publica Voz Populi, que firma Borja Méndez, según la cual la policía ha identificado a narcos marroquíes como líderes de la trama de compra de votos en Melilla. Es una investigación que va a continuar y que me parece muy, muy, sí, muy...
Pero ojo con esa estrategia, ¿eh?
¿Para quién trabajarán esos narcos?
Sí, exacto. Pero bueno, en cualquier caso es una trama chusca, porque económicamente...
No, y que, no, bastante, y que la Junta Electoral era evidente que lo iba a detectar.
Sí, o sea, es una cosa bastante...
No tenía ninguna posibilidad de éxito.
Exacto, bastante de brocha gorda, donde el dinero que se mueve, pues, no sé si tiene una correspondencia con el escándalo que produce, el hecho de que pueda haber... algún tipo de manejo en el tema de los votos, que evidentemente pues nos saltan todas las alertas, aunque yo estoy con Carlos en que afortunadamente en este país sí, yo creo que está hiper garantizado el sistema electoral. O sea, puede haber, sí, siempre puede haber una chapuza, pero vamos, yo creo que podemos presumir de que aquí no hay ningún tipo de problema.
Ahora, sol y 45, y tengo una información de Iberdrola.
Es que con cada partido de esta Copa de la Reina Iberdrola estamos más cerca de cambiarlo todo. Este martes 23 vamos a disfrutar de las semifinales entre el Alhama femenino y el Atlético de Madrid femenino. Mañana miércoles 24 entre el Athletic Club femenino y el Real Madrid femenino. Ambas a las 9 de la noche. Y el sábado 27 vamos a descubrir cuál de los cuatro equipos se corona como las reinas del fútbol en la gran final de la Copa de la Reina Iberdrola. La igualdad en el deporte es imparable. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
A tres jornadas para el final de la Liga, la lucha por la permanencia está que arde.
¡Comienza el partido!
Este martes desde las 7:30 de la tarde, Celta-Girona, Real Sociedad-Almería, Real Valladolid-Fútbol Club Barcelona.
Es para contarlo.
Tiempo de juego.
Con mayúsculas.
El número uno del deporte.
Viva la vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Qué gracia!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta Eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.370 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Tú todavía no sabes cómo ahorrar en tus seguros? Pues te lo voy a decir con la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa. Si unes tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, que lo necesitas, que lo sé. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar absolutamente todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Es hora de escuchar a la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos Herrera. Como hemos visto a lo largo del programa, contemplas la actualidad de España y va de un extremo a otro. Desde el repugnante racismo que estalló en el campo del Mestalla hasta la inclusión a martillazos de las mujeres en los mandos directivos de las empresas privadas que ha notificado el hombre anuncio Pedro I el Mentiroso. Es verdad que se trata de una directiva de la Unión Europea, que da de plazo hasta 2026, pero el entusiasmo electoral de Pedro I el Mentiroso le ha llevado a exagerar la nota, a cortarlo hasta el año próximo y ampliarlo no ya a las empresas que cotizan en bolsa, sino a todas, incluida la gestión. Como mi nieta, la mayor de 5 chicas, se prepara para entrar en la universidad este año, me asusta que Pedro I el Mentiroso coja el martillo para incluir mujeres por decreto y en el futuro, si mi nieta alcanza un cargo de responsabilidad, los demás se pregunten si será por sus méritos o será una tonta de cuota, con lo que el resultado de la inclusión será un disparo que sale por la culata. Las mujeres necesitan igualdad para prepararse e igualdad para ascender según sus méritos. Sin ninguna ley de inclusión, el porcentaje de mujeres jueces hoy es mayor que el de hombres. Esa tonta contemporánea que hace leyes que han sacado de la cárcel a más de 1,000 abusadores sexuales y acusa a los jueces de machistas, está llamando machistas a las mujeres. En la medicina, lo más normal es que te atienda una doctora y no un doctor. En el siglo pasado, mi amigo y vecino, catedrático de urología y jefe del servicio de urología de Hospital Puerta de Hierro, ya me decía que estaba formando las primeras urólogas, especialidad de elección poco frecuente en las féminas en los años 70. Y entras en la redacción de un medio y los chicos están en franca minoría. Las mujeres son más inteligentes que Pedro I el Mentiroso y no le van a votar porque les prometa que algunas de ellas van a estar en un consejo de administración. Y cuidado con la inclusión desmedida, porque igual hay que poner cuotas de gordas en los desfiles de modas, cuotas de bajitos en los equipos de baloncesto, o cuotas de gays en las grandes empresas, que no veo yo a ninguno, a no ser que estén todavía en el armario. Lo más parecido a un hombre estúpido es una mujer estúpida, y hay que aguantar un porcentaje estadístico. Lo malo es tener que aguantar tontos de cuota.
Ha querido la fortuna, la casualidad, un año más, que coincidiendo nuestros viajes por la realidad de España, hayamos estado en Sanlúcar y en Cádiz el día del cruce de las hermandades gaditanas al Rocío a través del Parque de Doñana. Son algunos años en los que esto...
¡Qué casualidad!
Ha coincidido y, bueno, pues...
Y por eso la muñeira que nos acaba de poner.
Sí, por eso la muñeira. Los marismeños, nada menos, ¿eh? Compás, compás. Mañana pondremos rengue en Sanlúcar, que es lo propio para estos días. Bueno, pues que lo paséis en grande, chicos, ¿qué voy a decir?
Lo trataremos, hará lo que se pueda.
Es una edad muy buena a todos.
Sí. Y además tenemos la edad que queremos.
Sí, exacto. Eso es lo importante.
Esto sí que me
la edad está en la cabeza.
Bueno, adiós, chicos.
Un abrazo a todos.
Ahora llegamos a las noticias de las 10.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y ahora qué?
Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita. Verano, dame.
Este verano recorre Italia, Centro Europa, los Balcanes. Reserva ya tu verano y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y más. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés y Mapatours.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Qué tipo de verde es el verde Cetelem? Pues el verde que te ofrece un préstamo flexible de hasta 60.000 euros. 100% online, sin cambiar de banco, ni domiciliar nómina, ni contratar otros productos. El verde que combina con tus proyectos. Descúbrelo en cetelem.es.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Qué silencioso, María. ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
Manu Manu.
Para las obras de los más pro, la solución es Manu Manu Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Manu Manu.
Manu Manu Pro. Trabajamos duro contigo.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
Me apetece uno de esos. Para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.